El último tema es Irak, o mejor dicho, las elecciones en Irak y lo que significan en la historia de ese país, en el futuro de ese país. Estas elecciones provisionales, estas primeras elecciones que tuvieron lugar el domingo. Sobre ellas queríamos hoy conversar con Carlos Valenzuela, jefe de la División de Asistencia Electoral de la ONU en Irak, y cómo podía ocurrir sus actividades de último momento. Obviamente Irak está muy movido, y en un cargo como el de Valenzuela, las instancias de organización se suceden en horarios imprevistos. Bueno, esa reunión que no estaba programada dejó fuera de combate su posibilidad de intervenir en el programa. Vamos a volver a intentarlo, vamos a estar en contacto con él desde Bagdad en los próximos días. Porque uno de los temas que queríamos conversar con él era, justamente, ¿no? ¿Cómo se veía desde la ONU estas elecciones que la propia ONU contribuyó a organizar? ¿En qué medida estamos o no ante una farsa? ¿Qué utilidad pueden tener para el retorno de Irak a la vida democrática real? ¿Qué va a pasar con estas elecciones y su impacto en la ocupación a cargo de Estados Unidos, Gran Bretaña y los otros países que han propiciado esas votaciones? ¿Cómo ven ustedes esto?
Es muy complicado para decirlo corto, pero de cualquier manera uno siempre es mejor que la gente vote a que no vote, empecemos por ahí, ¿no? Aunque esta votación se da en un contexto que no se puede considerar normal en ningún país del mundo. Digo, para empezar, parece evidente que no se podía expresar cualquier idea en esta campaña, el que los candidatos que opinaran, como pueden opinar muchos iraquíes, que hay que tratar de que se vayan de inmediato todos los soldados que están ocupando su país, ¿no? Y que adjetiven, como se les ocurra, a las fuerzas de ocupación, creo que no tenían muchas posibilidades de hacer una campaña en términos justos y limpios. De cualquier manera, es interesante, lo que yo creo que no se puede pensar es que la votación legitime la invasión, ¿no? La votación, en todo caso, hay que discutir si legitima o no legitima las autoridades que surgen de ella, en un contexto que no es el normal de una elección. Que es mejor que nada, pero no es normal. Lo que no legitima es la invasión, porque si no, con ese criterio, abrimos un precedente para cualquier cosa.
Bueno, pero seguramente alguien como el presidente de Estados Unidos, George Bush, tiende a interpretar, ¿verdad?, que la buena participación electoral que se dio el domingo, que anda por arriba del 60%, es un aval.
Yo no sacaría victoria hasta ver si no gana el partido de Saddam Hussein, digamos, por ejemplo. O sea, habría que ver el recuento de votos.
Yo creo que hay un problema de legitimidad. Yo creo que desde el punto de vista mediático internacional, lo que estamos presenciando es al presidente de Estados Unidos y a la enorme batería que tiene a su disposición de agencias de publicidad y de medios de comunicación diciendo: vieron como teníamos razón. Y creo que son dos cosas distintas. Por eso la declaración de Saramago, que fue de alguna manera un poco atacada por este artículo de reforma que leíste en la mañana.
Sí, el escrito por Reloj.
A mí no me parece tan descabellada la declaración de Saramago, y tampoco descalificable, como hizo este señor Alonso. Eso que estamos presenciando, yo creo que no es realmente lo que uno debería ver de esta elección. La legitimación del señor Bush en el rincón por el desastre que generó en Irak y por el lío que tiene para salir de ese lugar. Y se vieron como yo tenía razón, vieron que bien, el 60% fue, estamos todos contentos. Yo creo que eso no. Ahora, está el otro aspecto, es decir, hay que salir de este asunto, la elección es bueno, que es mejor que la elección de la que no haya, y veremos qué resultado tiene. Pero no nos olvidemos, y termino con esto, de que el proceso de Vietnam pasó por varias elecciones, ¿eh? Y cada elección fue aprovechada en su época por el presidente de turno de Estados Unidos diciendo: bueno, vieron como aquí tenemos democracia, y terminó que con el paso del tiempo la elección era borrada del mapa e ignorada porque el acontecimiento de resistencia continuaba. Y eso es lo que tendremos que ver en los próximos días, ¿no? En los próximos meses o semanas, si esto aplaca al país o si el país sigue en guerra, como parece que está, contra la ocupación de Estados Unidos.
Y entonces, ¿sigue ocupado o no ocupado?
Ocupada
democracia, ocupada por un tercer país.
Y sigue la guerra contra el ocupante. Que ese es el tema que me parece que está arriba de la mesa, ¿no?
Sí, esto introduce un elemento, digamos, en el debate, que es importante. Yo creo, coincido, que hay que distinguir lo que fue una ocupación y lo que es una ocupación contraria a derecho, y lo que es un episodio, como son las elecciones. Tarea que no es fácil, porque hay una cosa que es indudable, si uno lo ve objetivamente, esto va a mejorar si las elecciones tienen el éxito que de asistencia que ya tuvo, y en un futuro las autoridades realmente empiezan a gobernar y efectivamente hay un retiro de las fuerzas de ocupación, y sin duda esto va a mejorar la imagen del presidente Bush. Eso es indudable. Porque además los valores de la democracia que supone un pueblo eligiendo un gobierno son valores muy importantes. Entonces, lo importante acá es no crear ese precedente, no confundir la situación de lo que fue una ocupación. No nos olvidemos que también, en algún sentido, si mañana se legitima este gobierno, va a ser por el voto popular, no va a ser por la invasión de Bush, aun cuando, naturalmente, se va a querer decir, bueno, si yo no hubiera tomado estas medidas, esto no hubiera habido elecciones, etcétera. La humanidad también, hay grandes acontecimientos de la humanidad en favor de la democracia y de las libertades que a veces reposan sobre este tipo de inconductas. Es decir, no voy a poner ejemplos ahora, pero en muchos casos se ha dado esa situación. Pero siempre hay que distinguirlo, y creo que es bueno que eso lo tengamos presente siempre, porque si justificásemos eso estaríamos derribando el derecho internacional público y las organizaciones a nivel internacional, que son también las que garantizan a los países los sistemas democráticos, particularmente a los pequeños.
Teresa, que llama desde Palermo, dice, ¿acaso no es válido que la gente haya perdido el miedo y se haya animado a votar? Eso en sí mismo parece un hecho positivo.
Claro. Yo le pregunto si el gobierno iraquí puede decidir, el gobierno nuevo podría, tiene en sus manos, por ejemplo, decidir, y no le quiero mandar petróleo a Estados Unidos. Pero es una pregunta interesante a preguntar si esas elecciones fueron libres.
No, o puede ser interesante ver qué actitud adopta ese nuevo gobierno con respecto a la ocupación en sí, ¿no?
Sí, pero como el tema es el petróleo, a mí me parece bien interesante. ¿Qué papel va a jugar un nuevo gobierno en la OPEP, por ejemplo? ¿Será de los que dicen ahora hay que restringir la producción para que suba el precio? ¿O será un peón que puso ahí Estados Unidos para que diga lo contrario? Entonces, estas son también las cosas, porque legitimamos gobiernos, ponemos gobiernos y después los usamos como títeres. ¿O acaso la historia de Mossadegh en el mismo Medio Oriente la hemos olvidado? Es decir, porque esto tiene una historia que tiene 50 años, están peleando por quedarse con el petróleo estos señores. Entonces vamos a ver qué hace este nuevo gobierno. La legitimidad viene por el voto popular, pero también viene por su posibilidad de gobernar realmente y de tomar decisiones autónomas, porque si no...
Alonso Lucambio, que es el autor de esa columna que yo leía más temprano del diario Reforma de México y que participó en el entrenamiento a los funcionarios electorales iraquíes, dice, mi percepción en mayo del año pasado era que la gente entendía que si se prolongaba la ocupación, el país acabaría encendiéndose por la resistencia, ¿verdad?, armada y terrorista que fue generándose a la ocupación estadounidense. La elección, agrega, es la única vía disponible para que termine la ocupación y se evite la guerra civil.
Si no, los extremos se retroalimentan, ¿verdad? La resistencia a la ocupación a la resistencia, y en el medio queda el pueblo, como pasa siempre, sin poder encontrar caminos hacia alternativas.
De todos modos, bueno, todavía nos falta información, ¿no?
Todavía nos falta información, a saber cuántos votaron, quién ganó. Obviamente, si el 99% de los votos, como pasaban aquellas elecciones socialistas, si el 99% de los votos votan por el Alawi, bueno, vamos a estar convencidos de que realmente no hemos avanzado.
Estos deditos azules eran para la muestra.
Sí.
Marcelo Pereira, José Manuel Quijano, Fernando Esqueña y Pablo Callafa. Gracias por acompañarnos y nos reencontramos la semana que viene.
Hasta muy bien. La semana que viene.